Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
Yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque en invierno uso.
Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.quackfm.org.
Soy dueño de la vida que yo no tengo nada que ver.
Y por fin brilla el sol en nuestra ciudad y con este buen tiempo comenzamos el programa número 14 de Radioactiva. Arrancaremos con una historia, una reflexión muy interesante y muy acorde a nuestros días. María Barreiro será la encargada de leérnosla en breves instantes. Continuaremos con el deporte, hoy motociclismo y para no salirnos de la tónica general, fútbol. Nos lo contará todo Alberto Rizzo. En Todos por Igual vuelve nuestro entrevistador favorito, Edel Bello. Esta vez, quien se someterá a sus preguntas es otro habitual en el programa. Vino el pasado Radioactivo a contarnos su aventura por el mar, pero hoy nos dará la oportunidad de conocer todos los entresijos de su profesión. No os lo podéis perder. Seguiremos con música. Luis Velasco será el encargado de ponerle sabor al programa de hoy. Un poco de salsa para darle sabor a la vida en Espacio Musical. Y ya en Luces, Cámara y Acción haremos un repaso de uno de los grandes actores de todos los tiempos. Una leyenda. ¿Quién será? Tendréis que esperar para saber de quién se trata. Jesús Tajes nos lo desvelará hacia el final del programa. Y por último, nuestra nueva sección de viajes, En Ruta. Hoy viajaremos al país vecino. Toño Recio nos narrará su viaje hacia Tierras Lusas. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Y como todos los Radioactivas, todos los programas tenemos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Comenzamos por el fondo. Jesús Tajes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Clara.
Muy buenas tardes, Edel Bello.
Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Luis Velasco.
Buenas tardes, un placer estar de vuelta.
Y por último, buenas tardes, Alberto Rizzo.
Buenas tardes.
Para arrancar el programa queríamos dar una noticia que concierne a nuestra institución, más concretamente a nuestro albergue. Y es que muchos acontecimientos están sucediendo a lo largo de estas semanas. La semana pasada se presentó el taller prelaboral en el ámbito textil. Con este proyecto se pretende mejorar la empleabilidad y una futura inserción laboral de las personas usuarias del albergue. Esta iniciativa se trata de un taller donde, además de recibir formación en técnicas de diseño, patronaje y ensamblaje textil, se realizan prendas con el excedente de ropa donada, dándole un valor añadido al producto tanto social como ambiental. La ropa recogida en los contenedores que se encuentran por toda Coruña se destina a cubrir las necesidades de los usuarios y usuarias del albergue. En primera instancia, la que sobra se utiliza para el taller prelaboral y la restante va destinada a un nuevo proyecto que se presentó hoy. Restrenar es un proyecto social, una tienda situada en el antiguo albergue, en la avenida de Labañou, número 10. Está abierta de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, y el sábado de 9 a 2. En Restrenar se vende ropa donada, como dijimos antes, después de cubrir las necesidades de las personas del albergue y de utilizarlas para el taller prelaboral a un bajo coste. Con este proyecto se pretende poder generar puestos de empleo. Actualmente se crearon 6 puestos de trabajo. Esperemos que estas iniciativas y nuevos proyectos en el albergue sigan creciendo y puedan mejorar la situación de muchas personas. Para seguir, queríamos tratar un tema que está a la orden del día, un asunto que inquieta a toda la sociedad, la principal preocupación de los ciudadanos, el paro. Para ello, trajimos al programa una reflexión, una historia de una persona que narra las dificultades que tuvo en su vida. Esa persona no pudo venir a contarla aquí a Radioactiva, pero le pasó el testigo a María Barreiro, más conocida como Cuca. La escuchamos. Historia de un parado, de Francisco Socorro.
Hola, buenas tardes. Eduardo, así llamaremos a nuestro protagonista. Eduardo nació en la segunda mitad de los años 50. Es el menor de 4 hermanos. Creció sin padre, fallecido a los pocos meses de venir él al mundo. Estudió en 2 colegios públicos mientras su madre trabajaba todo el día fuera de casa para llevar el sustento familiar. Sin ilusiones por los estudios, decidió ponerse a trabajar. Y a la edad de 11 años comenzó a hacerlo, aunque su madre no lo supo hasta tiempo después. Ya con 15 años comenzó a trabajar en una pequeña relojería en la que aprendió el oficio. Su patrón tenía preparado para él un futuro lejos de su hogar, en tierras suizas, pero él no quiso aceptar y dejó lo que podría haber sido un futuro profesional prometedor. Y al cumplir la mayoría de edad, se alistó voluntario en el ejército, donde estuvo durante 24 meses. Recién cumplidos los 20 años, decidió trabajar en lo que en ese momento consideró más adecuado a sus posibilidades y nivel cultural, y se dedicó a la hostelería. Trabajó en hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, durante más de 30 años, hasta que al cumplir los 52, se quedó en paro, y ahí comenzó su calvario, que dura hasta el día de hoy. Con solo 426 euros al mes, tuvo que dejar el piso en el que vivía y comenzó un periplo de idas de habitación en habitación, de entrega de currículum vitae. Por todas partes, y aunque conocía a mucha gente en la profesión, la edad era un impedimento a la hora de encontrar trabajo. A finales del 2012 se vio en la necesidad de acudir a un albergue municipal, donde vivió durante meses, alternando periodos de tiempo en la calle. Algún tiempo después volvió a alquilar una habitación, dedicándole el 50% de su paga, teniendo que acudir muchos días a almorzar e incluso a desayunar en comedores sociales. Así que hoy, con 56 años, siente que su vida está vacía de contenido, que no de experiencia, y sin ningún futuro profesional, sin esperanza de poder formar una familia ni un lugar en la sociedad que te mira por encima del hombro, considerándote un parásito social. Algunas personas creen que por vivir en la calle careces de valores y de derechos, te ignoran y te dan de lado, para que la clase política no sepa nada de ti y no tener que tratarte como a un ser humano. Gracias a Dios existen organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, entre otras, que ven a la persona y no a un bicho raro, te alientan y te dan todo el cariño que necesitas y que parte de la sociedad te niega. Te ayudan a levantarte día a día pensando que por encima de todo eres persona y un ser humano y que a pesar de los años trabajados y la situación actual, tienes que salir adelante por ti mismo. Toda mi gratitud a esas personas que sin conocerme de nada me han tendido una mano para que hoy yo pueda escribir esta carta desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos y a todas de corazón.
Pues muchas gracias, Cuca, por habernos deleitado e interpretado tan bien las palabras que reflejó Francisco Socorro. Y bueno, muchísimas gracias a Francisco por haber compartido con nosotros esta emocionante e intensa historia. Este tema nos parece más que interesante, por eso queremos sacarle todo el jugo que se puede. Este escrito adelanta el tema que trataremos el siguiente programa, las dificultades y la realidad de las personas paradas de larga duración y de avanzada edad. Creemos que es importante que sus voces se escuchen y por ello para el siguiente Radioactiva queremos darles un espacio para que se manifiesten y cuenten las dificultades que se encuentran día a día. No os lo podéis perder, será en el próximo programa. Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva, estamos en Cuac FM en la 103.4. A continuación, los deportes. Comienzan los deportes. Hablaremos de motociclismo, más concretamente de un motorista muy famoso italiano. Y no, no es Rossi, es Giacomo Agostini. Nos lo cuenta todo Alberto Rizzo.
Buenas tardes. Haciendo un poquito de historia del motociclismo mundial, hablaremos, como dijo mi compañera, de Giacomo Agostini. Bueno, nacido, por supuesto, en Italia, en la ciudad de Brescia, fue un ídolo del motociclismo italiano y mundial, ya que compitió en categorías de 350 y 500 centímetros cúbicos, con las escuderías Morini y Agusta. En 1966, su primera temporada se coronó subcampeón al año siguiente, obteniendo el campeonato del mundo de 500 centímetros cúbicos. A partir de ese momento, encadenaría una serie de triunfos que lo llevaría a conseguir 10 títulos mundiales entre los años 1968 y 1972. En dos categorías diferentes, 350 y 500, fue posteriormente fichado por Yamaha, ya en su decadencia deportiva, donde obtuvo 4 títulos más, consiguiendo un total de 68 victorias en grandes premios del Campeonato del Mundo de 500 centímetros.
Y seguimos con fútbol, como no, para no perder las buenas costumbres. Y es que esta semana estamos siendo partícipes de numerosas finales. Concretamente, esta pasada semana hemos podido ser protagonistas de una emocionantísima final, la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla. Juanjo Lavado nos hizo una pequeña crónica del partido, pero no puede acompañarnos hoy y Alberto será el que nos lo cuente.
Bueno, la crónica de una final de la Copa del Rey entre Barça y Sevilla, aunque es un madridista el que la está haciendo en este momento. Bueno, Jordi Alba y Neymar llenan de épica la Copa del Barça. Un gol del lateral al principio de la prórroga y otro del brasileño al final tumban al Sevilla 2-0 y rubrican otro doblete para el equipo de Luis Enrique. Jordi Alba culmina con un gol, una obra de arte de Leo Messi. El primer gol de la temporada del lateral ha sido para abrir una prórroga del camino hacia el título. El equipo de Luis Enrique consigue el tan ansiado doblete tras ganar al equipo de Emery en la prórroga con los goles de Jordi Alba y Neymar. Los azulgranas obtuvieron con 10 jugadores desde el fin. Estuvieron con 10 jugadores desde el final del primer tiempo. El Barça ya acumula a esta altura del año 28 Copas del Rey y 24 Ligas. Es el equipo en España con más Copas del Rey.
Pues muchas gracias, Alberto. Sé que te costó hacer leer esta crónica siendo madridista.
Es la realidad.
Pero gracias.
Gracias a ti y a los compañeros.
Y como no puede faltar en Radioactiva, un repaso general de la clasificación en la Liga Social. Encabezando la tabla, se encuentra Secretariado Gitano, alejándose bastante del segundo con 18 puntos. Le sigue Reto con 12, escapándose del liderato. La mitad de la tabla se encuentra un poco más ajustada, con 9 puntos, Rubinos B, Cruz Roja A y B y Casco. Los colistas no se movieron mucho, Caritas sigue de último, pero sumó su primer punto empatando con 4 Gatos, recordamos equipo formado por Aspronaga y Azcor. En la jornada actual, la número 14, se enfrentarán Accent con Appen, Cruz Roja B con Reto y Rubinos A con Ecos do Sur. A ver si con estos partidos se modifica un poco el medio de la clasificación, desempatando esos 9 puntos. Y seguiremos informando de más resultados y de la clasificación. Con esto terminamos los deportes. Seguid conectados en Cuac FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Continuamos aquí en Radioactiva, en la radio del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 17 minutos en directo. A continuación, una entrevista a una persona que ya vino en el anterior programa y nos narró una aventura trepidante por el Océano Pacífico. Y hoy pues tenemos el placer de escuchar su voz y nos va a contar pues la profesión de marinero, una profesión muy intensa, muy difícil, pero bueno, mejor quién mejor para contárnoslo que él. O sea, a continuación, en Todos por Igual.
Buenas tardes a todos y bienvenidos otra semana más a Todos por Igual, el espacio que Radioactiva dedica a los temas de mayor calado social. Como ya hemos comenzado hablando de calado, este va a ser el nexo de unión para la entrevista que vamos a hacer a nuestro próximo invitado. Hoy vamos a hablar del elemento que seguramente más une y más separa a los pueblos, de aquello que los que hemos vivido siempre cerca de él evocamos continuamente cuando no lo sentimos cerca. De ese elemento que nos asombra por su infinita belleza y majestuosidad, al que tememos por su impresionante fuerza y el que nos sobrecoge por su extraordinaria crueldad. Vamos a hablar del mar, de esa fuerza que nos atrae con un magnetismo inigualable. Queremos adentrarnos y, si es posible, bucear un poco en las profundidades de ese mundo que nos es tan cercano y a la vez tan desconocido. Lo vamos a hacer de la mano de un profesional, una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a suministrar a medio mundo, todo tipo de productos. Ha sido contramaestre de todo tipo de buques, desde los superpetroleros de más de 300 metros de eslora a los barcos de bajura con casco de madera que abastecen diariamente nuestros mercados. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Martínez, marinero por vocación y contramaestre de profesión. Con él seguro que aprenderemos algo más acerca de nuestros mares. Buenas tardes, Alfonso, y bienvenido a Radioactiva, a tu casa.
Hola, buenas tardes.
Alfonso, si escucho o pienso la palabra mar, inevitablemente se me viene a la cabeza la palabra libertad. ¿En qué piensas tú?
Bueno, como libertad, una vez adentrado en el mar, sientes, no sé, creo que es algo realmente fantástico, porque cuando te ves allí, sientes aquella necesidad de, no sé, de trabajar, es una sensación no sé, muy, hay que ver, yo digo siempre que hay que verse allí para sentir lo que se siente.
¿Por qué el mar, Alfonso? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de dedicarte a este oficio tan duro?
Bueno, la verdad es que yo empecé con 18 años en los barcos de Gran Sol, que se dedicaban al pincho. Ahora, por desgracia, estos barcos, la mayoría de ellos ya están desguazados porque le metían muchos impuestos a los armadores. Los armadores tenían que pagar muchos impuestos y optaron por el desguace de los barcos porque salían con mucho gasto de empeño para el mar y nada, un desastre.
Como ya has hablado del Gran Sol, me gustaría hacerte una pregunta relativo a ello. ¿Cómo es el día a día en uno de estos barcos, Alfonso?
Pues el día a día es muy duro. Se trabaja de sol a sol y prácticamente las horas de descanso son muy contadas. Se suele descansar entre 5 y 6 horas y todo el día, dale que te pego. Cuando no toca encarnar el aparejo, poner el cebo, pues largarlo. Hay que trabajar el pescado, hay que virarlo, hay que desviar el aparejo cuando viene mal, envuelto, enredado. Y es todo trabajo, muy duro.
¿A qué edad comenzaste en el mar, Alfonso?
Con 18 años. A los 18 años embarqué en un barco de bandera inglesa que se llamaba Invention Brishan y era un barco de pincho. Normalmente largábamos 200 palangres de 105 anzuelos cada uno. Poníamos toda la noche y todo el día, o sea, durante el día recogíamos el aparejo, virábamos y por la noche encarnábamos, le poníamos el cebo y lo largábamos, pero se trabajaba día y noche, era increíble.
El 80% de las mercancías que consumimos en el mundo se transportan a través de rutas marítimas. Más de 10.000 millones de toneladas se transportan anualmente. Solo la pesca emplea a más de 45.000 millones de personas en el mundo. Tú que has estado en la marina mercante, en la pesca de altura, en la pesca de bajura, ¿con cuál te quedas?
Yo especialmente me quedo con la marina mercante nacional.
¿Por qué, Alfonso?
Porque es más llevadero, son 8 horas de trabajo, no es tan esclavo como la pesca, y es una vida, haces una vida de, pues puedes llevar el cargo de camarero, de oficial, o en cocina mismo, pero es otro tipo de vida, es una vida más sencilla, más acomodable.
Hay una pregunta que tengo una especial curiosidad. ¿La camaradería y la solidaridad entre las tripulaciones es ya un mito o sigue estando presente en el día a día de un buque?
Yo creo que no es un mito. Yo lo veo más como una realidad. Una realidad porque una tripulación en un barco es una familia. Es como una familia. Hay que sacar el trabajo adelante, hay que estar todos ahí a la lucha. Y hay que pescar, que de eso se trata. En cambio, en la mercante, pues haces tus 8 horas, lo que te corresponde, y luego el resto del tiempo lo tienes para disfrutar, se puede decir así, o para descansar, o hacer lo que uno quiera.
¿Te he escuchado alguna vez decir, Alfonso, que estabas en contra de la pesca de arrastre? ¿Por qué?
Pues porque yo personalmente veo que este arte de pesca arrasa el mar, arrasa los mares. El arrastre tiene la forma de un saco y todo lo que coge por el fondo, todo lo que pilla al paso, lo lleva. Lleva la cría del pescado, lleva todo lo que encuentra al paso se lo lleva. O sea, deja el fondo prácticamente limpio. Nunca me gustó. Ni me gusta, vamos.
Da la impresión de que en torno al mar se acentúan ciertas características comunes a las personas que estáis vinculadas. Parece como que se forman tribus, entre los de la marina mercante, los que forman parte de la pesca de altura, pesca de bajura, deportiva, o simplemente a los que les gusta navegar. Parece que hay un cierto paralelismo en el lenguaje, bueno, que lo hay tecnicismos, ¿no?, relativos a la pesca, a la marina mercante. en la forma de vestir, en las costumbres, parece que os hacéis distintos, parece que os hacéis tribu. ¿Es una apreciación que tengo yo o es así?
No, yo te puedo decir que lo he vivido en primera persona y yo no veo nada de eso, no veo ningún tipo de indiscriminación por ningún lado. La pesca es la pesca, la mercante es la mercante. Sí es bien cierto que cambia respecto al oficio, al trabajo, pero yo no veo nada de... Yo anduve en un superpetrolero de 235.000 toneladas y todos nos llevábamos bien, o sea, no había... Yo creo que los marineros que andan a la pesca, que ya dan por sentado que andan a pescar, y nunca vi ningún tipo de discriminación o de otra cosa.
¿Cuántos puertos, Alfonso? ¿En cuántos países has amarrado?
Bueno, pues te puedo decir que unos cuantos. Estuve en casi toda Europa.
¿Cuál ha sido el que más te ha sorprendido?
Bueno, muchos de ellos. Jamaica, Bahamas, Nueva Orleans, Boston, incluso Holanda, Israel, África, Jerusalén, Panamá también me llamó mucho la atención, el canal de Kiel sobre todo, ese canal tan fantástico que nos llevó 3 días de navegación subirlo. Yo tuve la suerte de subirlo y bajarlo, o sea, cambios de océano, y es fantástico, es maravilloso el verte cruzando un río en un barco enorme, gigante, viendo las dos orillas. Eso es impresionante, ¿no?
Al hilo de lo que estás diciendo, imagino que habrá momentos muy duros en el mar, ¿no? Pero también habrá momentos de cierta magia, ¿no? ¿Cuál es el que se te viene a la cabeza? El momento que dices que afortunado soy, ¿no? Que estoy haciendo esto.
Sí, los momentos más duros que yo he vivido fue en el Gran Sol.
¿Y el más feliz, el que destaques como qué suerte?
Feliz, para pasarlo bien, la Marina Mercante Nacional. O sea, rutas cómodas, descanso, bienestar. En cambio, en el Gran Sol, ya no puedo decir lo mismo. En el Gran Sol tenemos cogido temporales de fuerza 11, 12, temporales muy grandes, de incluso llegar a decir, de esta no llegamos a tierra. Y lo tengo pasado muy mal.
Al hilo de lo que dices, ¿se siente uno protegido por los medios que existen para proteger a la flota que faena en esas aguas? ¿O hay miedo a que haya un accidente, a que uno tenga que ser evacuado?
Yo personalmente soy de los que dice que para el mar no existen barcos. O sea, ya puede ser el barco todo lo grande que quiera, que contra un buen temporal el barco no tiene escudos ni no tiene nada que hacer si te coge un buen temporal.
Alfonso, te has embarcado por la influencia de tu padre, nos decías, y has vuelto a tierra por una mujer. En este caso, todas las decisiones claramente han estado marcadas por tus seres queridos. ¿Cómo es la vida en tierra firme?
La vida en tierra firme, pues el descanso no te llega a nada. Después depende. También porque en el Gran Sol suelen ser campañas de entre 25 y 30 días. Y el descanso son 3 días solo, nada más. Y esos 3 días se te van y no te enteras. Cuando te das cuenta, ya estás saliendo para la mar. Ya te avisan que tienes que salir.
¿Qué temporales son peores cuando uno está en tierra, Alfonso?
¿Qué temporales son peores cuando uno está en tierra? Bueno, pues estás el saber que de un momento para otro te van a dar el aviso ya diciéndote que tienes que salir. O sea,
la incertidumbre.
Es exactamente, la incertidumbre, tú lo has dicho. Desde el primer día que llegas a tierra, ya parece que cuentas las horas, que estás contando las horas. No se te pasa el tiempo volando. Y cuando menos lo esperas, suena el teléfono y escoger el equipaje y para bordo.
Hay otra pregunta que me interesa mucho hacerte también, especialmente a Alfonso, que es base sobre otro mito también. ¿Es cierto de una mujer en cada puerto?
Totalmente.
Correcto, eso es lo que quería saber.
Totalmente.
Y sirenas en el mar.
Totalmente, te puedo decir que es cierto. Y tanto daba que fuera gente casada, como soltera, como para todo.
Eso me interesa.
Para todos. En cada puerto, una mujer.
Eso me interesaba. Pues no nos queda más que dar las gracias a nuestro compañero por haber querido compartir con todos nosotros sus recuerdos y vivencias. Conseguir con ello que sepamos un poco más acerca de la vida de todas estas personas que a diario surcan los mares. En cualquier situación, en las mejores y peores condiciones. Para conseguir que podamos consumir, o al menos ver, productos elaborados en la otra punta del planeta. Y con ello lograr que nuestra vida sea un poco más cómoda y placentera. Que los vientos te sean favorables, Alfonso, y que la travesía en la que estás enrolado te lleve a buen puerto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, muy buenas tardes. Soy Luis Velasco. Bienvenidos a Espacio Musical. En esta ocasión os hablaré sobre un gran artista y compositor, introductor de uno de los géneros musicales que más se bailan, la salsa. Os hablo de Héctor Lavoe, uno de mis cantantes preferidos. Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, fue un cantante, compositor y productor musical de salsa puertorriqueña, cuya personalidad, estilo y cualidades de su voz lo llevaron a una exitosa carrera artística en todo el ámbito de la música latina y salsera durante los años 1970 y 1980. La limpieza y brillo de su voz, aunada a una dicción impecable y la cualidad para cantar fraseos extensos y rápidos con total naturalidad, lo hicieron uno de los cantantes favoritos del público latino. Lavoe es considerado como uno de los intérpretes más importantes en la salsa, debido a que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical en los años 60, 70 y 80. Integró la orquesta de Willy Colón desde 1967 hasta 1974, en donde logró el reconocimiento con canciones como Aguanilé, Cheche Colé, La Murga, Juan Peña, Calle Luna, Calle Sol, Barrunto y muchas más. Escuchamos unos de sus grandes temas, Aguanilé.
Aguanile, 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 aguanile,
También integró la orquesta salsera Fania All Stars, desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. Cabe mencionar que Lavoy fue uno de los artistas principales del sello Fania Records, así como del grupo Fania All Stars. Con ellos grabó varias canciones que se convirtieron en éxitos musicales, tales como Mi Gente, El Rey de la Puntualidad, Ublabadú, Siento, y más temas que salieron en el disco recopilatorio Fania All Stars with Héctor Lavoy en 1997. Escuchamos uno de esos temas, Mi Gente.
Mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí.
Tras su separación con Willy Colón, inició su carrera como solista y publicó su primer álbum, La Voz, en donde recibió un disco de oro. Su último álbum, Strikes Back, lanzado en 1987, fue nominado a los premios Grammy de 1988 en la categoría de Mejor Interpretación Latina Tropical, actualmente conocida como Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional, aunque no lo pudo ganar. A lo largo de su carrera como solista, obtuvo varios éxitos musicales como El Cantante, Rompe Saragüey, Periódico de Ayer, Muy Bueno y Recomendado por mi Parte, Juanito Alimaña y Plato de Segunda Mesa, por solo mencionar algunos. Además de haber tocado con Willy Colón y la Fania All Stars. Su primer hijo lo tuvo con Carmen Castro y nació en 1968 bajo el nombre de José Alberto Pérez. Su segundo hijo lo tuvo con Nilda Puchi Román. Con ella se casaría posteriormente y se llamó Héctor Pérez Jr. Este nació en 1969 y falleció en 1987 al manipular un arma de fuego. En junio de 1993, Lavoy falleció a los 46 años, luego de sufrir un paro cardíaco causado por las complicaciones del SIDA que adquirió a mediados de los años 80, tras inyectarse con una aguja infectada. Su cuerpo descansa actualmente en el Cementerio Civil de Ponce, Puerto Rico, al lado de su hijo Héctor Pérez Jr. y su esposa Nilda Pucci, fallecida en 2002. Y para finalizar, esperando que os gustara y poder dar un poco más a conocer a este gran artista que no pasó indiferente a lo largo de su vida, escucharemos un gran tema de lo que más gustó, sobre su amplio repertorio, y tema que dio título a una película basada en su vida, protagonizada por Jennifer López y Marc Anthony. Muy buena película, la verdad, y lo he de decir porque la vi y gustó. Y la canción se llama El Cantante.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Paran siempre en la calle mucha gente que comentar. Oye, Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante porque lo mío es cantar.
Bueno, y hasta aquí Espacio Musical. Espero que os haya gustado y que por lo menos hubiéramos podido dar un poquito de ritmo a esto del programa. Y aprovecho para dar un saludo a mi amigo Cristian, que fue el que me introdujo en el tema de la salsa y sobre todo en este cantante que me lo dio a conocer. Nada más. Muchas gracias.
Muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas.
Tras darle un poco de sabor, de salsa a Radioactiva, continuamos en el programa del refugio del albergue Padres Rubinos cuando son las 6 y 42 minutos exactamente. A continuación, en Luces, Cámara y Acción, Jesús Tajes nos va a hablar de un personaje, un actor, una leyenda del cine. Tenéis que averiguar a ver de quién se trata. A continuación.
Buenas tardes y bienvenidos a Luces, Cámaras y Acción. Les habla Jesús Tajes. En la sección de hoy vamos a hacer un repaso por la trayectoria de un actorazo. Trabajo que nos ha dejado un compañero del refugio que no ha podido asistir hoy al programa, Jorge Mata. Se trata de un personaje que ha hecho películas que ha impactado al espectador. Hablamos de Paul Newman. Es un actor con una carisma especial, con una mirada y que te lleva al papel que interpreta y lo hace vivir. Es para mí uno de los actores más destacados de Hollywood. Tiene una gran variedad de películas y una temática con un arte cinematográfica que sobrepasa el entendimiento. Entre muchas películas destaca El Buscavidas, La Leyenda del Indomable, Dos Hombres y un Destino, El Golpe, El Coloso en Llamas, Con el Agua al Cuello, El Color del Dinero y el gran Salto, y por último El Juez de la Horca. Hoy en Luces, Cámaras y Acción queremos recordar tres grandes clásicos de esta leyenda, de Paul Newman. Comenzamos con la primera, En Buscavidas.
¿Una partidita mientras pase el calor?
Te costará el dinero, como siempre.
Vamos, no me des la negra. Anda, coge el taco.
Esto nos llevará a la ruina.
Vaya sirviendo. Whisky J.T.S. Brown.
Enseguida. Otro fallo. Has vuelto a perder. ¿Cuánto lleva perdido? $1.67.
La película se trata de un hombre que se hace pasar por un sencillo jugador de billar y se va recorriendo ciudades de provincias, jugando y ganando con esta astucia que le caracteriza es picardía, de no dejarse ver como un buen jugador, así tener buenos contrincantes. Él busca la gloria y los rivales más difíciles. Tras reunir una gran cantidad de dinero, se enfrenta al campeón en Chicago, el gordo de Minnesota. Otra película que marcó la diferencia fue La leyenda del indomable.
¿Crees que miento?
Ya sé que no acostumbras a mentir, pero tienes tendencia a exagerar todas las cosas.
Ja, ja, ja. Ese es el dragón más grande que jamás he conocido, os lo aseguro. Lo he visto tragarse 10 pastillas de chocolate y 7 litros de leche en 15 minutos. Es capaz de tragarse una botella hecha pedazos y clavos oxidados, lo que sea. Y si me permitieras cortarte tu cabeza de yankee, también se la comería.
Puedo comerme 50 huevos.
Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás 50 huevos.
Una imprescindible de Paul Newman tiene un guión en el que refleja su personalidad. Antes lo que le hace la guerra, la película se trata de la vida de un hombre que entrega en prisión 2 años por una borrachera. Dentro se tuvo que enfrentar a un jefe de cuadrilla que le dio mucha guerra. Pero él seguía peleando como si una fuerza sobrenatural se apoderara de él. Además, ante los funcionarios adoptaba una actitud rebelde. No se dejaba doblegar ante nadie, era indomable. El último trabajo que queremos comentar de este gran actor, El golpe.
Tío, listo. Abordaste a un primo que iba forrado en la calle 47. Le disteis el timo del cambiazo y todo habría ido perfecto si no se tratara de un correo de Lonegan.
El gran Henry Gondorf. Quiero jugársela a Lonegan.
Me llamo Lonegan. Doyle Lonegan.
¿Le tienes miedo?
Esta película está dentro de los grandes clásicos de cine de todos los tiempos. Es de la más destacada en el séptimo arte, ganador de 7 Oscars, El golpe, también protagonizado por Robert Redford. Narra la historia de los estafadores y del artificio de una gran estafa. La inteligencia a la hora de planear el timo es toda una obra de arte propia de grandes genios. Y con esta obra maestra terminamos la sección de hoy. Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo. Luces, cámara y acción.
Gondorf está montando un tinglado en la parte norte. Necesito 20 hombres para hacer ambiente.
Estamos llegando ya al final de Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6:49. Recordad, estamos en Cuac FM en la 103.4 y también nos podéis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org. A continuación, la nueva sección, la de viajes. Toño nos va a contar un viaje a un país vecino. A ver qué nos cuenta.
Hoy comienza una nueva ruta. En esta sección os voy a contar mi viaje que hice a Lisboa, a Portugal.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo.
Un día de primavera que no hacía ni frío ni calor, se me ocurrió la idea de preparar la mochila y marcharme del viaje, hacer el camino hacia Portugal. Sin pensármelo mucho, me cogí la mochila y andando me marché hacia tierras portuguesas. El camino se me fue bastante pesado porque no me encontraba físicamente en buen estado. Estaba con sobrepeso, pero eso no fue motivo para que yo tirase la toalla y seguir caminando hacia mi meta, o sea, mi objetivo, que era llegar a Lisboa. En pleno viaje, no me di cuenta, tropecé con unas piedras y me caí al suelo. Me levanté ayudándome de un palo de un árbol para poder seguir caminando hacia el primer pueblo que yo encontrase. El pueblo llamado Zafra, una vez estando ya en el pueblo de Zafra, tuve que ir a comprar sus víveres. Pregunté a una señora por un supermercado porque tenía mucha hambre. Compré una barra de pan y embutido y unas latas de Coca-Cola. Cuando yo había repuesto fuerzas y ya me encontraba mejor del pie, fui a preguntar a la policía municipal por el albergue municipal del pueblo. Me dijeron que había una plaza libre. Entonces, ya estando allí, estuve cenando, me estuve duchando y fui para la cama porque estaba muy cansado. Al día siguiente, por la mañana, desayuné muy bien y para reponer fuerzas. Luego fui a dar un paseo porque hacía una mañana espléndida. En ese paseo, por unos jardines del pueblo de Zafra, me llamó mucho la atención una fuente muy grande que me hizo recordar la fuente de las Cibeles de mi pueblo, Madrid. Al poco rato se me acercó un gato muy bonito, de color blanco y negro, con unos ojos azules que me impresionaron mucho. Cuando terminé de comerme un bocadillo que me hice en el albergue, me fui a la estación de autobuses a coger un bus con destino a Lisboa. Al día siguiente, como era aún muy temprano, llamé a mi amigo Pablo para que me fuera a buscar a la cafetería. Un compañero de estudios donde habíamos estudiado juntos en un colegio de frailes. Cuando llegó Pablo, nos dimos un abrazo, nos tomamos un café juntos, empezamos a contar cosas de juegos de nuestra infancia, como que lo hacíamos cuando éramos niños, lo que jugábamos, a la peonza, a las canicas, todos en juegos en el patio del cole. A continuación, salimos a la ciudad a dar un paseo juntos a los dos, visitando monumentos de Lisboa, monasterios, algunas esculturas de piedra, y al final nos fuimos a caminar por el paseo marítimo. Al llegar al paseo marítimo vimos grandes y muy bonitos barcos, yates, y nos encontramos dos transatlánticos gigantes. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí la aventura de mi viaje hacia Lisboa. Espero que os haya gustado.
Nosotros nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más, seguid conectados aquí en Quack FM en la 103.4 o en la página web www.quackfm.org. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Cuca Barreiro, Alberto Richo, Edel Bello, Luis Velasco, Jesús Tajes y Toño. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nosotros nos vemos el próximo jueves 9 de junio de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.